¿Eran necesarias las declaraciones del ministro Garzón? ¿Tanto se maltrata a los animales en la ganadería intensiva? ¿Tanto se dilapida el caudal de agua? ¿Tan mala calidad tienen las carnes de esas ganaderas? ¿Que se exportan como si tal cosa? ¿No hay criterios de calidad que impidan la exportación de carnes no adecuadas? La que has liado pollito, podríamos decir, con unas declaraciones de las que el ministro no se retracta, además. Insiste en que lo que dijo es lo que dijo y está bien dicho. Bueno, hablamos con ustedes, que son gente ganadera, para saber qué tal les ha sentado esto, o cuál es la realidad de las preguntas, cuál es la respuesta a las preguntas que hacía yo hace un momento. Estamos en el 900 50 60 06. ¿Qué tal, David? Buenos días.
Hola, buenos días,
Carlos. Hola, David. ¿Cómo va eso en la granja?
Pues mira, aquí estamos, en ella ahora mismo, que igual escucha de fondo las vacas. Mire, yo le llamo de la comarca de Aliste, de Alcañices, que creo que la conoce bastante bien.
Conozco el Aliste, sí.
Y bueno, pues aquí tenemos una carne que tiene denominación de origen y probablemente sea una de las mejores carnes de ternera de España. Y aquí, pues toda la vida, nuestro modo de criar los terneros han sido los terneros en casa. Las madres, cuando hace tiempo bueno, es decir, 4 o 5 meses al año, salen a pastear y vuelven a casa, porque aquí ni tenemos fincas de 200 hectáreas ni nada parecido, y los inviernos pues más o menos los pasan en casa o en lugares cercanos de las casas, y alimentándose con forrajes sembrados por nosotros y piensos compuestos, que ahora parece que criminalizan el pienso compuesto, cuando hoy en día los piensos compuestos llevan unos controles más que cualquier cosa que comamos nosotros, que son 100% naturales. Y esos terneros se crían de un corral que tienen pequeño, incluso en algunos casos antaño atados, de ahí a mamarle a su madre y de su madre a esos corrales. Y están mimados al 100%. Y esa carne es una exquisitez porque es pura mantequilla. Y es que estamos engañando a la gente, porque en este país no existe un solo ternero que se críe en extensivo, ni uno solo. Pueden estar en el campo los que tienen fincas hasta los 5 o 6 meses, pero a partir de esa edad esos terneros van a un cebadero, porque si no, los terneros no se ceban con el sol, la hierba y dando paseos. Le voy a decir más, esos terneros, que es muy bonito, ojalá yo tuviera una finca de 300 hectáreas, pero jamás van a tener la calidad que los criamos como aquí, porque al andar desarrollan músculo y esa carne siempre va a ser más dura que la nuestra. Y es que hablamos de intensivo criminalizando y no tenemos ni idea de lo que es el intensivo.
¿Usted tal como me lo ha contado, usted sería un ejemplo de intensivo, por ejemplo?
Sí, aquí es verdad que las vacas salen a pastear pues cuando hay buen tiempo, y en invierno pues las echamos a los prados cercanos, siempre que hace, más que nada para que salgan a dar una vuelta. Pero luego es una mezcla, un semi-extensivo o semi-intensivo, como lo quieras llamar. Pero la ceba, es que nadie puede cebar un ternero en extensivo, porque eso no existe. Pueden estar un determinado tiempo con las madres en las fincas, pero al final, los 5 o 6 últimos meses, se tienen que cebar en un sitio cerrado, a base de pienso, porque es lo único que le engorda, y lo demás es engañar a la gente.
No. ¿Y gastan ustedes tanta agua como parece, o maltratan animales, como sugiere el ministro?
Mira, le he mandado unos vídeos al WhatsApp del programa donde se puede ver cómo están los animales, que es, creo que viven mejor que algunas personas, mimaos hasta más no poder. Le invito al ministro y al que quiera a venir un día por aquí, y yo al ministro no le pido nada, porque la verdad es que no espero nada de él. Pero gentes que lees comentarios en redes de esta provincia, de esta comunidad, que empiezan a hablar de intensivo sin tener ni idea de lo que es, cuando aquí toda la vida hemos tratado a los animales pues como los hemos tratado, muy bien, yo creo. De ahí la calidad de nuestra carne. Es que pues te indigna un poco.
Hola, Jesús, ¿qué tal? Buenos días. Hola, Jesús. Jesús, hola. No está Jesús. No responde. Está dando masajes al ternero. Está previendo cuál va a ser la reacción del mismo.
Esto que dice este hombre lleva toda la razón, ¿eh? Vamos a ver. Es que Walt Disney ha hecho mucho daño. Walt Disney ha hecho mucho daño. Que un animal no es una persona, partiendo de esa base. Y después, si tú tienes que tener 1,000 hectáreas para criar un cerdo, ¿a cuánto va a valer el lomo de cerdo?
Bueno, claro, pues,
¿y quién lo va a comprar? Diciendo,
¿por qué vale el jabugo lo que vale?
Claro,
el
jabugo, es que es de locura.
El de Córdoba, el de Extremadura, el de... ¿Por qué vale lo que vale? Porque claro, son muy, muy, muy...
Claro,
tú necesitas
claro,
hectárea o hectárea y media.
Inmovilizado, claro, para el cerdo. Claro.
José Ángel, buenos días.
Hola, buenos días, Herrera.
Buenos días, señor.
Un placer saludarlo.
¿Usted también trabaja en esta cosa?
Sí, yo trabajo con ganado porcino de capa blanca.
Ajá.
Y tengo ganadería intensiva. Y aparte de trabajo junto con mi hermano, y aparte del ganado nuestro que tenemos de granjas propias, también trabajamos para una empresa de Zaragoza, Crianzas Aragonesas, que tiene aquí en Galicia sobre unas 20.000 cabezas de ganado.
Por o sea, ustedes son intensivos, porque el porcino es intensivo, intensivo.
Sí, es intensivo y, bueno, lo que dice este señor, es mejor no calentar la lengua porque uno diría un disparate por la radio.
Pero, por ejemplo, ¿qué es lo que más le indigna de lo que ha dicho el ministro Garzón?
Que se diga que la carne de los animales cuidados en intensivo es una carne de mala calidad y que son animales maltratados. De ninguna manera son animales maltratados porque, por ejemplo, nosotros, por normativa europea, el porcino tiene que estar en una capacidad de un 0,65 por metro cuadrado. Y nuestra empresa tratamos de trabajar en un 0,70, 0,75 para dar más espacios a los animales. La calidad de los piensos, trabajamos con una empresa a nivel nacional, que es Nanta, y los controles que tiene la fábrica de pienso, yo hace 17 años que trabajo en esto y las cosas han ido mejorando muchísimo, 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 muchísimo. Es más, en algunos momentos pienso que se cuida más al ganado que al propio ganadero, que es lo que está pasando.
Recupero a Jesús. ¿Qué tal, Jesús? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Está usted ahora mismo en su puesto de trabajo?
Pues sí, aquí estamos. Y un fósforo. Decirle que al señor ministro que viniera a ver las explotaciones cuando quisiera. Nosotros trabajamos perfectamente, que hay 1,000 controles que se hacen, que cada vez se van haciendo más, y nosotros contentos de que se hagan. Y vamos, si el que no trata bien su ganado, hay que reconocer que el ganado al final lo que te da es lo que le sobra y lo que tiene de más, y lo bien que tratado que está. Si tú no lo tratas bien, no pone kilos y no está bien, y al final lo que vendes son kilos en cualquier aspecto del ganado. Y estamos, perfectamente, y porque tengas mucho o tengas poco, yo soy un cebadero pequeño, pero el que tiene mucho, pues tiene los gastos de mucho y tiene que sacar por medio de mucho y tiene que tratarlos igual de bien que el que tiene pocos, y yo no sé dónde verá él que se maltrata.
Ya, depende, ¿cuántos bichos tiene usted? ¿Qué tiene, porcino básicamente en el cebadero?
No, pues nosotros tenemos vacuno. Aquí en Salamanca y yo tengo un cebadero de 400 cabezas, que no es mucho. Una vez tiene más, otra vez tiene menos, pero están perfectamente. Y que nosotros tenemos controles de la Junta de Castilla y León, que de vez en cuando vienen y te cogen un poco de pelo, cogen pienso que tienen las olvas, cogen orina si pueden, y lo analizan. Y no te dicen cuándo vienen. Y que vengan todas las veces que haga falta, que para eso estamos. Y los mataderos... Igual, cualquier matadero que lleves tiene que ir, nadie pone una inyección un mes antes porque no lo permite la ley y porque el matadero enseguida se ve y te lo decomisan. Y decomisan lo pierdes tú, más gastos de matadero. Hay unos controles excelentes y cada vez más y nosotros contentos de que los haya. Y si algún ganadero no lo cumple, que le trinquen y que le sacudan, y para eso estamos.
Claro, y por ejemplo, ¿usted se exporta mucho o es consumo nacional?
Hombre, pues nosotros ahora llevamos unos años el vacuno que sale en animales vivos para los países árabes. Vamos, se cargan en barcos en Cartagena o en Tarragona y de vez en cuando pues echamos algún viaje allí según el intermediario que haya, que unas veces te lo llevan para allí, otras veces lo a matadero, depende, y sí, se están saliendo. Llevamos ahora unos cuantos de años que está saliendo así en vivo. Otras veces salía en canal, ya muerto, pues ahora esos países lo quieren vivo para matarlos a su manera y tal.
Claro. ¿Y básicamente ternero o también vaca vieja?
Pues para afuera, para los países de fuera, más bien añojo, ternero. Las vacas viejas buenas se matan la mayoría, casi todas en España, que yo sepa.
Qué interesante, gracias. Jesús, ven ustedes, a países árabes, donde sí, efectivamente, el rito halal, pues hará que se tenga que matar de una manera específica. Bueno, no sé, cada uno matar el ganado como considera, pero el caso es que se lo coman. Y si no fuera de calidad, evidentemente, no viajaría ese ganado. De ahí lo peliagudo de las declaraciones de este hombre, que además yo creo que ha tenido mala suerte, porque ha coincidido con una época en la que había pocas cosas que dominaran la información. Y entonces, claro, te sale una perla como esta, un ministro hablando con un periodista inglés, diciéndole lo que ustedes nos compran es muy malo. Bueno, ¿y para qué queremos más?
Es que Garzón es como Piqué, Herrera. Es que se meten todas.
Pero al menos Piqué mete goles.
Sí, pero se meten todos los charcos también.
¿Qué tal, Miguel Ángel? Buenos días. Hola, Miguel Ángel. Comunicarse con el campo tiene alguna dificultad.
Claro. Hombre, claro, normal.
Todos sabemos que no.
Mucha vaca comunicando porque están en la gloria.
Claro, mucha vaca hablando.
Claro. Y se llama al ministro.
Las líneas muy ocupadas. Estamos en el 900 50 6006. 900 50 6006. Hablando de la ganadería intensiva y de la extensiva. Usted como ganadero, ¿qué sensación tiene ante lo que está ocurriendo o lo que ha ocurrido? La liebre que ha levantado el ministro de Consumo, Alberto Garzón. Miguel Ángel, buenos días.
Sí, sí que estoy.
Sí, ¿qué tal, amigo?
Buenos días. ¿Qué tal? Pues
bueno,
mira...
Eso digo yo.
¿Me oye?
Sí.
Pues mire, yo soy ganadero en extensivo de San Juan de la Nava, de Ávila. Y estas cosas que dice el ministro pues nos hace polvo incluso a los que estamos en extensivo, porque la verdad es fatal, y con las leyes que están promulgando pues nos se van a cargar el campo y el extensivo, porque nosotros nos han dicho que tenemos que convivir en extensivo y con el lobo, y cosas de estas que te hacen mucho, mucho daño.
El intensivo se lo carga con las declaraciones del ministro, pero no, es que al extensivo, que también le perjudica, porque luego la gente no diferencia, el que lee esa entrevista no diferencia tanto entre una cosa y otra. Pero luego tienen ustedes el lobo, que ha dicho
nosotros
la ministra
que
no se le puede tocar, que el lobo es sagrado.
El lobo es sagrado, y en Ávila tenemos la provincia que más ataques tiene de España, de lobo. Y entonces, el intensivo suelen ser pues ganaderías familiares, que trabajamos 365 días al año, que tenemos que salir al campo a echar de comer nuestro ganado, a pastar con él, y a día de hoy no puedes contratar tampoco a nadie. Contrata a un cabrero o un señor que tenga que trabajar más de 8 horas y que tenga que trabajar. El intensivo es muy bonito, pero es muy esclavo. El extensivo es muy esclavo, muy esclavo. Entonces, encima, extensivo, convivir con el lobo como tenemos que convivir aquí, que tenemos ataques, pues muchos, pues que nos diga el ministro que venga él a trabajar con nosotros 365 días al año. Y luego unas declaraciones que hacen polvo a todo el sector.
¿Usted qué es lo que cría?
Yo tengo vacas de campo y nosotros luego vendemos los terneros para cebadero, para que se ceben, para que se terminen de engrasar estabulados, porque si están sueltos no se engrasan en condiciones. La calidad de la carne, para que sea más tierna, tiene que ser la última parte en un cebadero de engorde.
¿Y las vacas de campo las tienen solamente para criar?
Solamente para criar. solamente para criar. Nosotros cuando al destete se venden a cebaderos para que la última parte sea gallí. Yo, por ejemplo, no cebo, yo vendo para que otro termine el proceso antes de ir al matadero.
Claro. Dando un paseo por el campo español a cuenta de esas declaraciones y conociendo algunos detalles acerca de la cría intensiva, extensiva, de los animales que luego comemos. Bueno, yo ya casi no, porque vivo claro. solo del aire ya.
Pero eso se puede comer, nosotros lo podemos comer, Carlos. Bueno, es de extensivo, y pueden darle clase de karate también a las vacas, para los lobos, para que los maten ellas, en fin.
Exacto, exacto. José Manuel, buenos días.
Hola, buenos días, don Carlos.
Buenos días,
mira,
señor.
Le llamo desde aquí, desde la provincia de Huesca, una de las provincias denominadas en la tan famosa España vaciada, y les llamo para manifestaros mi más sincero dolor ante las palabras del ministro Garzón, y también quería aprovechar para pedir públicamente la dimisión del ministro Luis Planas, ya que es un ministro que en teoría está ahí para defendernos a los agricultores, a los ganaderos, y a horas de ahora aún no se ha manifestado
Y dígame, ¿qué es lo que particularmente de lo dicho por el ministro Garzón a usted le indigna?
Generalmente muchas de las cosas de las que dice, pero en concreto pues de la mala calidad de la carne que se produce en este país. Yo soy ganadero de extensivo y también de intensivo, y por lo que estoy totalmente en desacuerdo con sus palabras, porque sé precisamente el manejo que se da en extensivo y sé precisamente el manejo que se da en intensivo y las rigurosas normas que nos vienen de la Unión Europea en cuanto a estándares de producción y del procesado de la carne, y no estoy nada de acuerdo.
¿Qué es lo que quería usted?
¿Cómo? Perdona, Carlos.
¿Qué animales cría usted en extensivo y en intensivo?
Sí, bueno, pues nosotros tenemos ovino en extensivo y porcino en intensivo.
¿Y el tiene problemas con el lobo ahí en Huesca?
Pues de momento no, pero precisamente al compañero que estaba escuchando de Ávila, esta gente ahora han hecho el ataque a la ganadería intensiva, pero hace poco fue un ataque gravísimo de la ministra Rivera con la declaración de especie protegida al lobo. De momento aquí tenemos muy pocos ejemplares comparados con la cordillera cantábrica o con las provincias del norte de Castilla, pero sí que ya empieza a haber ejemplares, y el oso también tenemos presencia de ello, y en un futuro será un grave problema para la ganadería extensiva, un problema más, ya que es una ganadería, tanto la ovina como el vacuno en extensivo, que está seriamente en peligro de extinción, que son los ganaderos de extensivo los que están en peligro de extinción en este país. Ajá.
Hola, Daniel, buenos días.
Hola, buenos días, don Carlos.
Buenos días. ¿Dónde está usted, Daniel?
Yo en Segovia.
¿Y qué es lo que usted cría?
Pues unos poquitos cerdos. Nosotros, para que se haga la idea, cuando digo nosotros, digo mi familia. Yo soy hijo de ganadero, de porcino, intensivo de toda la vida. Mi padre ya murió. Y nosotros tenemos, tanto en Segovia como en Palencia, pues unas 13.000 cerdas y unas 90.000 plazas de engorde. Uh-huh. De eso lleva, que tenemos ahora mismo, pues unos 170 trabajadores. En el municipio mayor en el que estamos son 9.000 habitantes. Cuando nos dicen que no criamos, perdone, cuando nos dicen que no tenemos creación de empleo, que no tenemos, digamos, que no fijamos riqueza en la población, pues francamente es una sorpresa que escuchemos estas cosas, cuando lo que estamos haciendo es intentando fijar en nuestras propias provincias, donde estamos trabajando siempre. Uh-huh. En otro orden de cosas, yo sí que le quería comentar, porque aquí nos está hablando, la gente que nos dedicamos al porcino en intensivo, desde hace ya unos años, estamos muy concienciados con el tema del bienestar animal, porque, de hecho, para las exportaciones, que son el 50% de lo que se produce en España, en exportaciones al extranjero, trabajamos con certificadoras que vienen y nos hacen unas inspecciones de bienestar animal y nos homologan para poder certificar, aparte de la administración, los procesos y el tratamiento que damos a los animales. Eso trae que al final, digamos, en cualquier país del mundo podemos justificar que estamos cumpliendo con unos estándares superiores a los que dice la propia normativa europea.
¿Y cuáles son los criterios fundamentales de bienestar animal que se manejan?
Pues mire, principalmente densidades en densidades de población, o sea, me refiero. Antes hablaban de 0,65 metros cuadrados, estamos hablando de más de 0,65 metros, entre 0,7 y 0,8 metros cuadrados por animal en el engorde, 2,25 metros en la fase de gestación en las madres y disposición de luz con unos lúmenes controlados, disposición de material manipulable por parte de las hembras y de los cerdos, o sea, todos los animales tienen que disponer de un material manipulable para poder, como dice la normativa, socializar. Y bueno, francamente, digamos, tenemos unas instalaciones que se asemejan más a las de nuestras propias casas. Yo tengo mejor temperatura en las naves que en mi casa, para que se haga la idea.
Ya, sí. Y esas inspecciones son comunes a prácticamente, o a todos los granjeros que como tal comercialicen, ¿no?
Hay dos tipos de inspección. La inspección de las unidades veterinarias, digamos, de los servicios de sanidad animal. Esas inspecciones las marca, digamos, lo que es la comunidad autónoma. Y luego tenemos las certificadoras que nos hacen las inspecciones y nos revisan un porcentaje de todas nuestras granjas. Cada año nos revisan un porcentaje y nos vienen y están durante 5 días, igual que se hacen las auditorías, para que me haga usted la idea, igual que se hacen las auditorías de las empresas para revisar lo que es la contabilidad, pues en lo que es el bienestar animal. Y todo este checklist.
Comprendo. ¿Cuánto estoy aprendiendo hoy, eh? ¿Cuánto aprendemos hoy?
Sí, con todos, la verdad que sí.
Escuchando a estos
Hay que escuchar.
Hombres del campo. ¿Qué tal, Ricardo? Buenos días.
Hola, muy buenos días. Un saludo para todos, es un placer hablar con vosotros.
Igualmente. ¿A qué se dedica usted, Ricardo?
Yo soy ganadero de porcino, aquí en La Rioja, en una granja de intensivo. Somos hijos de ganadero. Bueno, mira, partiendo de las declaraciones del ministro, lo que yo primero... Cualquier duda, o sea, el debate puede ser muy amplio. Cualquier duda que me queráis preguntar, yo os contestaré encantado. La primera cosa que me molesta es la definición de macrogranja. Que en la ley de bienestar animal, que es europea, no hay ningún término que defina la macrogranja. Puede haber granjas de mayor tamaño o de menor tamaño. La ley se aplica para todas las granjas igual. Da igual que tengan 200 madres, que tengan 16.000 más. Eso es lo primero que quería dejar claro. Luego, por ejemplo, todas las granjas, el inspector se ha metido con los ganaderos diciendo que vendemos carne de animales maltratados. Vale, no solo se mete con el ganadero, también se mete con el inspector, que es el responsable de supervisar la granja. Todos los años tenemos inspecciones, tanto de bienestar animal en la granja como de fabricación de piensos en nuestro caso. Entonces también se mete con ellos, porque si yo vendo animales maltratados, como él dice, hay un inspector que no está cumpliendo la ley y que no está supervisándome. Entonces, es un debate, es una manera de que nos están dando una caña por todos los lados, porque podemos tocar mil palos. Hablan también de los purines, de la contaminación en las tierras. Mira, yo vivo en una zona de La Rioja, donde los purines que yo saco van a las tierras de cultivo de cereal, que ese cereal luego viene otra vez a mi granja para la fabricación de piensos. Entonces, nosotros estamos, como le digo, en una pequeña zona que al fin y al cabo fijamos población y generamos riqueza. Para que se haga una idea, nosotros el año pasado consumimos 1.700.000 kilos solo de trigo y cebada, que se compran directamente en el municipio o en los municipios de alrededor. Le estoy diciendo del principal de alrededor a 10 kilómetros el más alejado. Entonces, por favor, un poco de respeto, que desde que entró la ley del 2013... En las granjas se han hecho una barbaridad de reformas, de mejoras. Estamos todo el día pendiente. Nosotros terminamos de trabajar el 31 de diciembre y empezamos el 1 de enero. Trabajamos nuestras horas y estamos todo el día conectados con un teléfono por si en nuestra granja pasa algo. Entonces, un poquito de respeto.
Es un tema muy interesante. Yo lo toqué en uno de los polígonos de verano. Nos fuimos a una granja para analizar los purines de cerdo. El purín es una mezcla de la orina, las heces, el agua de limpieza, la paja, excrementos varios de que se producen tras la limpieza de cualquier establo, y eso luego, como lleva alta cantidad de nitrógeno, es un buen estiércol, ¿eh? Y tratar los purines de un cerdo pues es muy agradable, ¿eh?
Sí, seguro.
Un olorcillo. Oye, cada cerdo produce al día entre 4 y 7 litros de purín. 4 y 7 litros. Eso es... Ay, bueno, recordadme que un día de esto hablemos de los purines.
En mi casa se produce más.
Vamos a las noticias.
Escribe a Carlos Herrera en Twitter, en @HerreraEnCope, en nuestro muro de Facebook Herrera en Cope, o mándanos un mensaje de voz al 699 13 14.